6 de la mañana en punto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada acá en Radio Duna. Día viernes ya. Para muchos el día más esperado de la semana. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, por supuesto, en las zonas donde nos escuchan a través de el país, el dial, por supuesto, en Santiago en el 89.7, pero en regiones Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, en Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7. A esta hora en la capital la temperatura está bastante agradable. Hay 15 grados de temperatura. La máxima pronosticada para el día de hoy va a ser de 29 grados. Sabemos que se puede mover entre los 29 y los 30, pero ya empiezan a sentirse un poquito menos esas altas temperaturas que habíamos sentido el mes de febrero y que teníamos miedo de que perduraran para el resto del mes de marzo. Así que de a poquito van bajando las temperaturas ya con la llegada próximamente del otoño. Y recuerden que el primero de abril se cambia el horario. También les cuento que el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 28 y 29 grados, también temperaturas bastante agradables, igual sigue siendo calor, pero agradables, en fin, porque no vamos a superar máximas de 32, 33, 34 grados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 14 grados, la máxima va a llegar como mucho a los 19. Va a haber principalmente nubes el día de hoy en esa zona del país y se espera una máxima, como les comentaba, de 19 grados. Para los próximos días, la máxima va a estar en torno a los 20 grados, tanto sábado como domingo, y se esperan cielos totalmente despejados para los que todavía están aprovechando las vacaciones, los rezagados de las vacaciones, porque hay varias personas que se van en marzo para aprovechar que hay menos personas en la costa, por ejemplo. Así que a disfrutar ese fin de semana que va a estar soleado y con temperaturas agradables en Viña del Mar y Valparaíso. En Concepción, 15 grados, máxima de 19, cielos principalmente cubiertos con neblina, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. Para el fin de semana, más que nada nubes tanto en la mañana como en la tarde, y máximas que van a estar en torno a los 18 grados de temperatura tanto sábado como domingo. Y por último también les cuento de Puerto Montt y sus alrededores, 14 grados a esta hora, 19 grados como máxima. En la mañana se espera algo de llovizna débil, pero va a ir variando a nubosidad parcial. Ya el sábado la máxima va a llegar hasta los 22, pero acompañado de precipitaciones débiles que se van a mantener hasta el domingo. Domingo que bajan las temperaturas hasta los 17 grados y se espera principalmente lluvia durante la mañana, que van a ir variando a chubascos durante la tarde, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy y también, por supuesto, para el fin de semana, porque ya es viernes y muchos se están preparando para disfrutar el fin de semana. Y también les cuento, por supuesto, qué nos dicen las calles de Santiago a esta hora y el transporte público. Metro de Santiago dice: por fin llega el viernes. Que tengas un excelente día. Transantiago, hagamos de este viaje una gran experiencia. Saluda a nuestros conductores y colaboremos en un viaje más ameno para todos, dice, por supuesto, Transantiago a esta hora de la mañana. Rutas del Maipo, fin de trabajos nocturnos en el kilómetro 7, principalmente en la calzada dirección sur, en el sector Tocornal ya están las pistas habilitadas, lo mismo en otros sectores, en el kilómetro 9, en el 35 también. Autopista Central dice: trabajos en la vía General Velázquez al norte, en el kilómetro 0,4, sector Pasarela El Belloto, ocupando la pista derecha. Eso ya debería terminar en unos minutos más. Y Costanera Norte da cuenta que ya se retiró un vehículo que estaba detenido en el ingreso del túnel al poniente entre los Saldes y el Sheraton. Eso ya está solucionado, según lo que dice la Costanera Norte a esta hora de la mañana. Además, Autopista Central, finalizan trabajos en las vías. Vespucio Sur, informan que finalizan trabajos en pista derecha al poniente. En la comuna de La Cisterna está la pista habilitada, pero no hay mayores inconvenientes a esta hora de la mañana, según lo que hemos podido ver. Por supuesto, cualquier cosa les vamos a ir contando durante el transcurso de la mañana. 6 de la mañana con 5 minutos, por supuesto, y como siempre partimos este día viernes con buena música. Esto es George Michael acá en Antes que Nada en Radio Duna, la 89.7.
Thank you.
la mañana con 11 minutos. Estamos de regreso en Antes que Nada, revisando las principales informaciones a nivel nacional, internacional y económico, revisando las portadas de los diarios. Hoy día, La Tercera habla de el ajuste de gabinete. Rearme de la Cancillería va a marcar, dice, el segundo cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric. Muchos hablaba de cuándo podría ser ese ajuste ministerial, un ajuste que finalmente se va a desarrollar durante la jornada del día de hoy. Se dice que al mediodía sería ese cambio de gabinete que está preparando el presidente Gabriel Boric. Ahí el jefe de Estado anunciará su segundo cambio a horas de su primer aniversario en el poder. El foco probablemente va a estar puesto en su gestión. Y por eso también ministros cuestionados van a dejar el buque. Antonio Rejola dejará Relaciones Exteriores y también lo harán Julieta Brodsky de Cultura y Alexandra Venado de Deportes. Son parte de los nombres que podrían tener un recambio entonces en el gobierno. Sin embargo, pese a su intención inicial y con el horizonte que se ha trazado de mejorar la gestión de su gobierno para esta segunda etapa, el mandatario entendió que era clave hacer una reestructuración, pese a que en algún momento estaba medio reticente a hacerlo, y lo ha pateado bastante, considerando que esto ya se viene hablando desde principios de año. Bueno, esta jornada la Secretaría de Estado estuvo acompañada en La Moneda por su jefe de gabinete, Carola Muñoz, para ver los detalles de esta situación, y vamos a ver entonces qué finalmente termina siendo el presidente cuando haga este ajuste ministerial, que como les comentaba, se espera sea a eso de el mediodía de hoy. También se destaca en la portada de La Tercera, primera marcha de estudiantes secundarios del año termina con incidentes en la Alameda. Además, rechazo de la reforma tributaria. Fitch Ratings advierte un eventual efecto negativo en la nota de riesgo de Chile. La oposición además dice no estar disponible para una ley corta, solo contra la evasión y la elusión. Y el gobierno está evitando hacer una autocrítica respecto a que se haya rechazado esta reforma tributaria en el Congreso, y más bien están apuntando y siguen en la misma línea de apuntar al expresidente Sebastián Piñera de ser el culpable o de haber incitado de alguna forma a la oposición a haber rechazado esta reforma tributaria. Desde el Ejecutivo entonces atribuyen la derrota a los parlamentarios que comprometieron su voto a favor y al expresidente, quien señaló que la reforma tenía fallas garrafales. Desde el piñerismo, por otro lado, señalan que echarle la culpa de este rechazo al exmandatario es un acto profundamente infantil, es lo que están diciendo desde la oposición en cuanto a la postura que ha tenido el ministro Mario Marcel y también el gobierno en general. Anoche la vocera de gobierno también insistía en esa postura, que fue probablemente uno de los factores del rechazo a la reforma tributaria, las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera. También se destaca en la prensa nacional, Vaticano instruye a los jesuitas realizar un proceso canónico contra el sacerdote Felipe Berríos, y además Pulso de La Tercera destaca Súper de Salud fijan 2,6% el alza máxima que las ISAPRES podrían aplicar a los planes este año. También en noticias internacionales destaca en su portada el diario La Tercera, nueva estrategia de Vladimir Putin, los misiles hipersónicos que están amenazando a Ucrania. Ayer lo comentábamos a esta hora, la situación compleja que estaba viviendo Ucrania por los ataques rusos que habían generado por lo menos 7 muertos durante la jornada del jueves. Y en la portada del diario El Mercurio, tras sus duras críticas y sin reconocer responsabilidad del gobierno, Mario Marcel busca una vía legislativa para retomar la discusión tributaria. El presidente Gabriel Boric dijo que están evaluando las opciones a seguir en esta tramitación, así que se abre el debate por esta presión para cumplir la meta de reducción del déficit fiscal luego de la votación de esta semana en contra de la reforma tributaria. Los empresarios están apoyando el camino del diálogo y el consenso y ven la necesidad de generar una iniciativa que represente a todos los sectores. A propósito de esto, el Ejecutivo apunta al expresidente Sebastián Piñera por el rechazo de la idea de legislar, y el Mercurio destaca a Genaro Arriagada, que estima grave la actitud de algunos miembros de la coalición oficialista por este mismo tema. Además, se destaca el día de hoy en el diario El Mercurio, en su portada, varios temas. El tribunal publica fallo contra Cristina Fernández y detalla fraude descomunal y sin precedentes en Argentina. Habla también del cambio de gabinete acá en Chile. Sería acotado en ministros y los partidos apuntan por fortalecer la presencia en la subsecretaría, sobre todo en el socialismo democrático. Han solicitado que sus fuerzas estén dentro del gobierno. El Tribunal Constitucional rechazó parcialmente la petición de senadores de acceder a expedientes de los indultos, un tema que ya se venía hablando. Se indicó a los requirentes que parte de la información es posible tenerla desde los portales institucionales. Además, destaca la nueva modalidad que prepara FONASA con el objetivo de captar a quienes migran desde los seguros privados. Costaría en promedio unos 30.000 pesos y daría cobertura de 55-65% en la red de prestadores particulares presentes. Hablando del sistema de salud, la superintendencia fijó en 2,6% el alza máximo que podrán aplicar este año las ISAPRES en los valores de sus planes. El regulador establece este límite a partir del indicador de costos de la salud, que toma en cuenta los gastos del año anterior. La frecuencia del uso de prestaciones y las licencias médicas del sector también es lo que destaca entonces esta alza que se va a generar y que, por supuesto, las ISAPRES van a tener que informar en su debido momento. También en la portada se destaca: Vaticano solicitó a la Compañía de Jesús realizar un proceso administrativo penal al sacerdote Felipe Berríos. Y también, por supuesto, se destaca el caso Orsini. Carabineros reconoce que el exfutbolista Jorge Valdivia se reunió con tres generales, pero descarta una intervención en el procedimiento que se generó en contra de Jorge Valdivia y lo que se está generando también a propósito del llamado telefonazo de la diputada Maite Orsini. Y en el Mercurio también se destaca: goleado el Betis, equipo de Pellegrini cayó 4-1 ante el Manchester United y necesita remontar históricamente para seguir en la Europa League. Y también se destaca en el Mercurio los aprendizajes del COVID. Destacan la vigilancia de nuevos patógenos y potenciar las capacidades científicas y la colaboración entre los países, parte de los temas destacados que trae el diario El Mercurio el día de hoy. 6:19, seguimos escuchando buenas canciones acá en Radio Duna. Esto es Pretenders en Antes que Nada. Vamos y volvemos al 89.7.
Okay. our friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can go if we want to, night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to, if we don't nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, they're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance, everybody look at your hands. We can dance, we can dance, everybody's taking the chance. It's safe to dance, well it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to, we've got all your life. We abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, everything's out of control. We can dance, they're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking a chance. Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? It's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance?
De la mañana con 25 minutos, seguimos haciendo Antes que Nada acá en Radio Duna. Y por supuesto hablamos de uno de los temas que está marcando el final de esta semana, que tiene que ver con el rechazo a la reforma tributaria. Porque el día después del fracaso en la Cámara de esta reforma del gobierno del presidente Gabriel Boric, los distintos personeros del oficialismo encontraron distintos motivos para explicar el por qué no lograron alcanzar la vara de los 78 votos que necesitaban para aprobar la idea de legislar esta iniciativa. Y entre las razones que están esgrimiendo, hubo poco espacio para la autocrítica, según lo que hemos podido ver. Pese a que desde los sectores que votaron en contra o se abstuvieron, han enfatizado que los ministros del comité político los contactaron tarde o derechamente no lo hicieron, al interior del Ejecutivo diagnosticaron que existían dos grandes responsables. Uno, los diputados que se opusieron o que no votaron, y dos, la presencia y las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera. En el caso del exmandatario, desde el oficialismo se le atribuye responsabilidad debido a que el domingo estuvo en Mesa Central en Canal 13 y señaló que la reforma tributaria tiene fallas garrafales. Claro, lo que decía el exmandatario es que esta reforma pretende aumentar en esa magnitud los impuestos en medio de una economía estancada con una crisis de crecimiento que no es capaz de crear empleos, y eso es un error, decía el presidente Sebastián Piñera. La primera en apuntalar sus dardos hacia el expresidente fue la ministra del Interior, Carolina Toá, quien dijo este jueves en Mega que él hace dos días apareció. ¿Y por qué ahora, después de un año de no aparecer, aparece justo en el momento para impedir que Chile avance en la reforma? Algo similar también hizo la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Y por supuesto, se están haciendo análisis desde el oficialismo respecto de por qué se rechazó la reforma tributaria con bastante poca autocrítica. Bueno, ayer en Nada Personal, acá en Duna, por supuesto, estuvieron conversando con Diego Ibáñez, diputado y presidente también de Convergencia Social, que se refirió a la situación post-rechazo de la reforma tributaria y también los posibles caminos que podría seguir el gobierno para continuar con este proyecto de ley. Esto fue lo que dijo el parlamentario acá en Duna.
Yo creo que no vamos a descartar ninguna opción, y dentro de esas opciones está ir a conversar con el Senado. Creo que uno no puede descartar a priori. Ahora, el efecto jurídico de este rechazo es que no se puede presentar lo mismo en la Cámara en el plazo de un año, si es que el Senado no te lo aprueba previamente por dos tercios, que allí tú podrías seguir discutiéndolo de forma inmediata. Entonces, tienes esas dos opciones y creo que no podemos descartar ninguna, sino podemos darnos el lujo de terminar sin financiamiento con las propuestas sociales. Creo que eso sería renunciar al programa, y en eso no estamos de acuerdo. Vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo y tratando de construir transversalidad y también haciendo ver los costos que significan estas decisiones.
Ahí entonces las declaraciones del diputado Diego Ibáñez a propósito del rechazo de la reforma tributaria. Y bueno, y por supuesto, ayer hubo un comité dentro de los partidos de La Moneda, porque fueron citados por la ministra Carolina Toá, un comité político extraordinario a propósito del rechazo de la tributaria. La cita, además de la cabeza de Interior, contó con la presencia del ministro Marcel, de la vocera Vallejo y de Analía Uriarte de la SECPRES. Y según asistentes, cada uno dio un detalle pormenorizado de la situación política en la que queda el gobierno tras el rechazo de esta reforma, que es emblema para el gobierno de Gabriel Boric. No hubo recriminaciones directas a los asistentes al comité político, ni en particular al equipo que dialoga con el Congreso, pero sí hubo especial atención a las palabras de la ministra de la SECPRES, la titular de la cartera. Según lo que dicen, por supuesto, los conocedores de esta cita, sus continuas gestiones con las diputadas Delgado y Arce, y acorde a quienes escucharon sus relatos, el Ejecutivo contaba con esos votos de esas parlamentarias que finalmente salieron de la sala, y por no votar, finalmente se rechaza esta iniciativa. Incluso tras el impas del ministro Ávila, después de la historia es conocida. Bueno, ambas parlamentarias salieron de la sala al momento de la votación junto a la diputada Pamela Giles, pero claro, lo que decían desde el gobierno es que igualmente contaban con los votos de esas dos parlamentarias a pesar del impas que había tenido una de ellas con el ministro de Educación. Bueno, parte de las reacciones que se estaban generando a propósito de la reforma tributaria, que probablemente van a continuar el día de hoy, porque se va a ver los caminos que va a tomar el gobierno para seguir insistiendo en esta iniciativa que sabemos es clave para su gobierno. 6:30 a.m, tenemos que hacer una breve pausa comercial acá en Antes que Nada y seguimos revisando informaciones en Radio Duna, la 89.7.
Descubre una pickup que te llevará más lejos, con toda la potencia de una 4x4 y un confort único. Conduce una Mazda PT50, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda.
Una clara radiografía del Chile de hoy nos presenta Eugenio Tironi en su libro La Sociedad Impaciente, del sello editorial Ariel. En él nos plantea la idea de la impaciencia que caracteriza a las sociedades modernas, la necesidad de que todo ocurra ahora, de manera rápida e inmediata. Aborda también la sucesión de eventos que han sacudido a Chile en los últimos años y que nos ha llevado a la situación política actual. Un libro imprescindible para repensar nuestro país, evitar cometer los mismos errores y sentar las bases para el futuro. La Sociedad Impaciente, disponible en librerías y tiendas digitales.
¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal, en nuestra plataforma internacional de inversiones, y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
¡Oh, llegó marzo!
Sí, llegó marzo y los panoramas en el Parque Metropolitano de Santiago y su red de parques urbanos no terminan. Sigue conectándote con la naturaleza, realizando deporte al aire libre y disfrutando en familia de actividades culturales y recreativas. Vive la experiencia Parque Med. Más información en nuestras redes sociales @parquemedmimbu.
A ver, ¿qué le vamos a poner?
Ya sé, seguridad. 6 airbags. Cambios dinámicos al volante para una mayor performance. Un diseño único, moderno y confortable espacio interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. Además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
De la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso en Antes que Nada y les damos la bienvenida, por supuesto, a los que se van sumando a nuestra sintonía a esta hora, por supuesto, la 89.7. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora y lo que se viene también para el fin de semana en Santiago. 13,5 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30 con cielos totalmente despejados. Para los próximos días se mantienen esas temperaturas de 30 grados y las mínimas van a estar entre los 14 y los 13 grados de temperatura, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, la máxima para hoy es de 19 grados, acompañado de nubosidad parcial, principalmente durante la mañana. Va a ir variando nubosidad parcial y ya desde el sábado podría despejar durante la tarde. Lo mismo para el domingo, con máximas que van a estar en torno a los 20 grados de temperatura. En Concepción, 15 grados, cielos cubiertos, máxima de 19. Cielos despejados se esperan para la tarde del día de hoy y para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 18 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, les cuento, Puerto Montt y por supuesto sus alrededores, como siempre nos escuchan en el 99.7, 14 grados, cielos cubiertos, máxima de 19 el día de hoy, acompañado de nubosidad parcial, y para el fin de semana se esperan precipitaciones débiles e intensas, van a ir variando. Pero las temperaturas, por ejemplo, el sábado van a llegar hasta los 22 grados. El domingo vuelven a bajar hasta los 17, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy y también para el fin de semana. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric realizaría hoy el cambio de gabinete. El foco estaría puesto en mejorar la gestión y por eso ministros cuestionados podrían dejar el buque. Antonio Rejola dejaría Relaciones Exteriores y también lo haría Julieta Brodsky en Cultura, además de Alexandra Venado de Deporte. El presidente reconoció además que reprendió personalmente al ministro Marco Antonio Ávila tras el altercado que tuvo en el Congreso esta semana. En medio de su gira por el norte, el mandatario reveló que llamó a su secretario de Estado para llamarle la atención por la conversación acalorada que protagonizó con la diputada Viviana Delgado. Eso sí, a puertas del cambio de gabinete, atizó las consecuencias que esto pudiera traer para el titular del Ministerio de Educación, a quien le quitó responsabilidad por el fracaso de la reforma tributaria. El Tribunal Constitucional rechazó parcialmente la petición de los senadores de acceder a los expedientes de los indultados por el gobierno. En la magistratura señalaron a los requirentes que la información que describen en una de sus solicitudes es posible obtenerla desde el portal de las instituciones estatales. Desde Carabineros reconocieron haber concretado una reunión con Jorge Valdivia, pero descartaron una intervención en el procedimiento policial. La visita del exfutbolista al edificio de la institución ocurrió días después de que la parlamentaria May Torsini llamara a la general de Derechos Humanos, Karina Sosa. El Vaticano ordenó a los jesuitas iniciar un proceso penal en contra de Felipe Berríos por la investigación de abuso sexual. A través de un comunicado, la compañía pidió que estos esfuerzos ayuden a alcanzar la verdad sobre los hechos y hacer justicia. La Superintendencia de Salud definió que las ISAPRES podrán subir hasta un 2,6% los planes de salud. Ese es el indicador del costo de salud 2022 que definió el regulador para el nuevo proceso de adecuación que va de junio del 2023 a junio del 2024. Ahora las ISAPRES tienen 15 días corridos para informar si ajustarán o no sus planes y en cuánto. Ya en noticias internacionales, el Parlamento chino reeligió a Xi Jinping para un tercer mandato de 5 años. El presidente de 69 años recibió la votación unánime de los casi 3.000 diputados reunidos en la Asamblea Nacional Popular. Y la justicia peruana dictó una segunda medida de prisión preventiva en contra de Pedro Castillo por 36 meses. El expresidente está acusado de ser el presunto líder de una organización criminal. Este fallo se suma a los 18 meses de cárcel que se le dictaron por el presunto delito de rebelión. 6:38 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y ya se estaba esperando, se especulaba durante toda la semana cuándo podría ser el cambio de gabinete, y de hecho fue el martes que la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, recibió la confirmación formal. El presidente Gabriel Boric decidió removerla del cargo y así lo anunciaría junto a otros cambios en su equipo el día de hoy. Una información que se va a dar a conocer a eso del mediodía de este viernes en el Salón Mombaras de La Moneda. Según lo que destaca hoy día La Tercera, la determinación del jefe de Estado no fue fácil, el mandatario estaba inclinado por mantenerla y así lo había transmitido en varias conversaciones durante la última semana. De hecho, al presidente le parecía injusto que durante su gestión la ministra concentrara críticas por controversias que no eran de su entera responsabilidad. Sin embargo, pese a su intención inicial y con el horizonte que se ha trazado de mejorar la gestión de su gobierno para esta segunda etapa, el mandatario, al parecer, y según lo que comentaba La Tercera, entendió que era clave hacer una reestructuración mayor en el Ministerio de Relaciones Exteriores y así se lo comunicó a Urrejola, según fuentes de gobierno. Esa jornada, la secretaria de Estado estuvo acompañada en La Moneda por su jefa de gabinete, Carola Muñoz, y ese mismo día se conoció que la secretaria de Estado, cercana al PS, había instruido reubicar a la también embajadora de la División Cultural de la Cancillería, justamente luego de que Muñoz quedara en entredicho al ser una de las principales protagonistas de este audio que se filtró y que le abrió una crisis al presidente en plena cumbre de la CELAC en Argentina. También en ese contexto y dada la necesidad de hacer un cambio más profundo, el mandatario definió sacar del cargo al subsecretario Ahumada, mientras que Fuentes también correría riesgo. De hecho, cercanos a Urrejola, que han conversado con ella durante las últimas horas, transmiten que la canciller les comunicó que el presidente decidió sacarla de la cartera, pero que junto con ella también removería a dos jefes de los servicios. Así, a pesar de que en las últimas horas Urrejola siguió activa publicando actividades en sus redes sociales, en el gobierno aseguran que el presidente ya tomó su decisión. El reseteo de la cancillería marcará un segundo cambio de gabinete de esta administración a solo horas de que el presidente cumple un año en el poder. La dimensión del ajuste que el mandatario venía preparando hace semanas busca reequilibrar fuerzas a nivel de subsecretarías, pero también dar un golpe de timón a la gestión del gabinete completo. Por lo mismo, la ministra Rejola no va a ser la única, y en el oficialismo, de hecho, transmitían que el ajuste se removerían entre 4 a 6 secretarías de Estado. Uno de los que saldría sería el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien dejaría su cargo luego de este exabrupto que tuvo con la diputada Viviana Delgado el martes en el Congreso, por lo cual fue reprendido, como dijo el presidente personalmente, por el jefe de Estado. El episodio fue una de las causales del rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados y uno de los golpes más duros que ha recibido el gobierno en su gestión. En el mismo listado se encuentran las ministras Julieta Brodsky de Cultura y Alejandra Venado de Deporte. Esta última podría ser reemplazada por la subsecretaria de la cartera, Antonia Illanes, de Convergencia Social. La jefa del servicio es una de las autoridades, de hecho, más cercana al presidente. Y en este escenario es que algunos secretarios de Estado, como Venado, suspendieron algunas actividades que tenían programadas para el día de hoy. También hay una lista larga de subsecretarios que, de no haber ajustes en el último minuto, dejarán su cargo. Entre ellos, bueno, el mencionado Ahumada, José Guajardo de Agricultura, José Andrés Herrera de Obras Públicas, Aide Oberrauter de Derechos Humanos, también Cristóbal Cuadrado de la Subsecretaría de Salud, quien iba a salir en el pasado cambio de gabinete, pero la presión de su partido lo detuvo a última hora, y en esa ocasión su reemplazo sería Bernardo Martorell del PPD, hoy coordinador de la reforma de salud y una de las principales cartas para asumir ese lugar. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre y qué finalmente se concreta de este cambio de gabinete que sería al mediodía de hoy. 6:42 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y Y por supuesto, seguimos revisando informaciones. Esta es una polémica que ha seguido durante los días que comenzó la semana pasada, que tiene que ver con la diputada Mai Torsini y el exfutbolista Jorge Valdivia. Y fue la propia diputada de Revolución Democrática quien el lunes reflotó el tema que largamente fue hablado la semana pasada, su llamado a una general de carabineros tras un control de identidad a Jorge Valdivia a fines de enero en la comuna de Vitacura. Ese día, en el inicio del periodo legislativo, la parlamentaria ofreció un punto de prensa para explicar una situación que implica también al ex futbolista y a Carabineros de Chile, un caso que quería dejar atrás, pero que ahora asoma otro capítulo más. El telefonazo de la diputada involucró a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos, la general Karina Sosa, quien fue contactada por Orsini para manifestarle que el ex seleccionado nacional de fútbol había sido controlado de manera irregular por parte de una patrulla de la policía uniformada. Y según lo que está revelando La Tercera, la diputada llamó a la general para exponerle la situación y dejarla en contacto con Valdivia. En su conferencia de prensa, de hecho, esta semana, Orsini aseguró que ese había sido su único contacto. Sin embargo, surgió un nuevo antecedente. Radio Bio Bio publicó que días después del control de identidad Valdivia y el llamado de Orsini a la general Sosa, el exfutbolista recibió una invitación del general de director subrogante de Carabineros, Marcelo Araya, para ser recibido en el edificio de Norambuena, en la sede institucional de la Policía Uniformada. Y ese contacto, según el mismo medio, fue proporcionado por la diputada Orsini al general Araya, quien oficiaba de general director subrogante, ya que el titular, Ricardo Yáñez, estaba de vacaciones. ¿Por qué el interés de Carabineros de invitar a Valdivia? ¿Qué tipo de gestión hicieron los generales Sosa y Araya? Eso, claro, va a ser parte de lo que diga la investigación interna ordenada por la institución policial y en medio también de la indagación que encabeza el fiscal Patricio Cooper. Por ahora, eso sí, el general subdirector Marcelo Araya dijo que efectuó todo contacto con la honorable diputada Mai Torsini, a quien le explicó el procedimiento en el cual había visto involucrado Jorge Valdivia. Y él decía que quería dejar claro que, dada la temporalidad, que no hubo intervencionismo en el procedimiento policial. Pero claramente abre una nueva arista a esta, a este caso tan polémico que ha generado el telefonazo de la diputada Maite Orsini. 6:45 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y ya está con nosotros en el estudio Rodrigo Álvarez para contarnos qué se viene en Duna en Punto el día de hoy. ¿Cómo estás, Rob?
Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Todo bien.
Está todo bien movido, ¿eh? Más sí, allá de lo que pasó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con el rechazo a la reforma tributaria, sino que además hoy día se supone que debiera ser el día clave para el cambio de gabinete, el ajuste de gabinete que va a llevar adelante el presidente Gabriel Boric, terminando así su primer año de mandato, una semana bien compleja para el gobierno, más allá de lo que tiene que ver con este cambio, por lo que pasa en la Cámara de Diputados con la reforma tributaria. Bueno, hoy día debieran conocerse esos ajustes, esos cambios, donde, de acuerdo a la información que se tiene, lo que se ha dicho en Palacio, lo que han manifestado también los propios presidentes de los partidos oficialistas, es que podrían haber modificaciones en 3 o 4 ministerios, pero sí, donde va a haber una cirugía mayor será en las subsecretarías. A propósito de cirugía mayor, donde sí habría más que un bisturí, es en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde no solamente saldría la ministra, sino que también uno de los subsecretarios que acompañan su labor a la ministra Urrejola. Estoy hablando de José Miguel Ahumada. Hay varias razones que se han dado y dicen que más allá de la cirugía mayor ahí en la Cancillería, fue uno de los cambios, de los ajustes que más le habría costado al presidente Boric por su cercanía con la canciller Urrejola. Así que vamos a estar pendiente de ese tema y también pendiente de cuál va a ser el camino que va a buscar el Ejecutivo para instalar nuevamente el tema tributario en la discusión. Rechazada la reforma tributaria, hay que buscar caminos, decían internamente en el Ejecutivo, para ver cómo se recauda para el Estado y ver cómo se instalan temas que están en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Así que vamos a ver cómo se da eso, tomando en cuenta además que para lograr cualquier camino de los que se están barajando se necesitan acuerdos. Ya está claro, sobre todo por lo que pasó en la Cámara de Diputados, que para acercar posiciones y conseguir objetivos hay que dialogar. Al menos así lo dijo ayer la propia ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Viste las fotos de Jorge Valdivia?
Sí, estaba comentando.
¿Con los generales de Carabineros? Ah, bueno.
El tour.
Ayer casi se genera una problemática mayor con esas fotos del futbolista o exfutbolista, hoy día comentarista deportivo, a raíz del telefonazo, el caso telefonazo que se generó, pero parece que le han bajado un poquito el perfil, de hecho desde la propia oposición. Dijeron que no tenía nada que ver con el telefonazo de la diputada Orsini. Parte de lo que vamos a revisar en un rato más en Duna en Punto, Josefina Stavrakopoulos.
Te espero entonces a las 7 de la mañana.
En punto, a las 7 estaremos acá.
Nos vemos.
Chao.
6:48.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en noticias internacionales les cuento que el presidente chino Xi Jinping consolidó su poder después de que la Asamblea Nacional Popular le designara para un tercer mandato presidencial de 5 años. O sea, va a estar desde este 2023 hasta el 2028 en un inédito entre sus precededores. El pleno de la ANP, que es la Asamblea Nacional Popular, ratificó entonces la permanencia de Xi, también al secretario general del gobierno del Partido Comunista, después de que el órgano aprobara en 2018 una enmienda constitucional que eliminaba el límite de 2 mandatos consecutivos de 5 años para los presidentes chilos. Eso se elimina entonces y Xi Jinping tiene la posibilidad de extender el tiempo en el poder. Los 2.952 diputados presentes en la Asamblea, en la que es altamente infrecuente que se plantee oposición en las medidas presentadas, aprobaron la continuidad de Xi como jefe de Estado de forma unánime. En el pleno, celebrado en el Gran Salón del Pueblo, situado en la plaza de Tiananmen, se refrendaron además los nombramientos de Han Sen como vicepresidente y de Zhao Liji como presidente del Comité Permanente de la ANP, puesto que corresponde al del jefe legislativo. Tras las votaciones, Xi, Han y Zhao procedieron jurar la Constitución china y además los diputados dieron luz verde también unánimemente a un tercer mandato de Xi como presidente de la Comisión Militar Central, cargo que equivale al del jefe de la Fuerza Armada del país asiático. Así que Xi Jinping sigue en un tercer mandato de 5 años más en China. Y además les quería comentar de noticias polémicas, porque el secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, viajó al menos 34 veces en 2 años en desplazamientos de trabajo con una asesora con la que mantenía una relación sentimental. Esto según lo que destaca una serie de documentos de la organización que ha examinado el diario El País. Almagro, que llegó al cargo en 2015, es sujeto ahora de una investigación encargada por la OEA a un bufete externo de abogados para determinar si la relación entre el secretario general y la empleada de la organización tuvo carácter indebido y la asesora fue promocionada dentro de la institución como trato de favor. Está previsto que las pesquisas concluyan ya a finales de este mes. El secretario general de la OEA, que ha reconocido públicamente la relación, que era un secreto a voces dentro de la institución, por supuesto, siempre ha sostenido que no incurrió en ningún tipo de conducta indebida. Bueno, eso lo va a tener que ver entonces la justicia a propósito de estos viajes que hizo con su asistente, que finalmente era con la que tenía una relación amorosa Luis Almagro. 6:51.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y por supuesto, las ISAPRES siguen estando en el centro de la noticia. Ahora, la Superintendencia de Salud publicó en el Diario Oficial cuál es la variación porcentual máxima que las ISAPRES podrán aplicar para alzar los planes de salud de sus afiliados en el nuevo proceso de adecuación este año, el cual será el primero que se va a realizar aplicando la ley en régimen y no como ocurrió el año pasado cuando fue un proceso transitorio. En concreto, el regulador definió que las ISAPRES van a poder subir sus planes un máximo de 2,6%. El superintendente de salud, Víctor Torres, decía que los nuevos precios van a entrar en vigencia a partir del mes de junio de cada año, con excepción de aquellos planes que dicha fecha tengan menos de un año. Ahora, las ISAPRES tienen 15 días corridos para informar a la Superintendencia de Salud su decisión de ajustar o no los precios de los planes de salud y, en caso de hacerlo, el porcentaje específico en que lo van a hacer. Y a continuación, en línea con el fallo que dictó el año pasado la Corte Suprema, la superintendencia deberá verificar que las variaciones porcentuales que anuncie cada ISAPRE se ajusten también al costo operacional promedio que tuvo cada aseguradora en 2022. El 2,6% que recién fue publicado es el llamado indicador de costos de la salud 2022, que calculó el regulador en base a los costos de salud que hubo el año pasado. Y esto en el marco, por supuesto, de la nueva ley 21.350, publicada en junio del año pasado, no, antepasado, el 2021, que puso fin a la potestad que tenían las ISAPRES de reajustar a su árbitro en planes de salud. Y así entonces esta norma establece un nuevo procedimiento para modificar los precios de los planes, que considera el gasto y también la frecuencia de uso de las prestaciones como consultas médicas, cirugías y exámenes, además de las licencias médicas en el sistema privado, entre otras. Pero desde la industria no estuvieron de acuerdo con este cálculo que hizo la superintendencia. De hecho, la Asociación de ISAPRES dice que la cifra constata un alza en los costos de la salud asociados a una mayor demanda de prestaciones y de licencias médicas. Sin embargo, el indicador que calculó la super es inferior al incremento real que mostró el uso del sistema y por ello cada ISAPRE revisará internamente su situación y va a evaluar los pasos a seguir. También aclararon que el ICSA determina la diferencia de costo entre un año y otro como parte del proceso de adecuación que establece la legislación vigente y no tiene relación alguna con la crisis que atraviesa el sector, cuya resolución aguarda el pronunciamiento el gobierno. Así que vamos a ver qué decisión toman las ISAPRES, pero esto queda todavía para que comience a operar. Debería regir esta alza, si es que la anuncia, y por supuesto les llega un correo, si es que tienen ISAPRE, desde junio de este año. Y en medio de esta crisis también de las ISAPRES y que amenaza con hacer caer al sistema, con lo cual más de 3 millones de afiliados quedarían sin cobertura, quienes han migrado al fondo estatal han ido aumentando rápidamente. De hecho, según cifras de FONASA, solo en 2022 más de 380.000 personas llegaron al seguro público. De ellas, cerca del 75% provenía de las aseguradoras privadas. FONASA generó tres niveles de cobertura y precio. Por un lado está la variable de la red de prestadores con mayor costo, una de precio medio y una tercera más económica. Luego vienen dos tipos de cobertura financiera que darían un total de 6 esquemas que podría ofrecerse. En promedio, FONASA calcula que cada afiliado debería destinar cerca de 30.000 pesos mensuales por encima de su 7%. A nivel de cobertura, están pensadas las simulaciones para tener un 65% en prestaciones hospitalarias en la red preferente y de 55% en atención ambulatoria. Es el nuevo seguro FONASA que, como les comentaba, están trabajando y que costaría 30.000 pesos y daría 65% de cobertura en hospitalización en las clínicas. La idea es que afiliados que han migrado al seguro público voluntariamente paguen una prima extra que les daría coberturas similares a las que tienen hoy en las ISAPRES. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. ¿Y a quién no le da miedo dejar el auto en algún lugar? Pero en Consorcio tienen un tip. Contratando su seguro de auto con coberturas a la medida, te llevan sin costo el SOAP 2023. Cotiza y contrata en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y notición, vuelve Icarito renovado, el mejor ayuda a tareas para todo el año escolar en enseñanza básica y ahora también en enseñanza media. Ingresa a icarito.cl, descubre todo el contenido desarrollado por expertos en 8 asignaturas. Te esperamos en www.icarito.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez, sigan en la sintonía de Radio Duna, Cal 89.7.
Ya, te paso el auto para ir a la playa, pero cuídalo.
Tranquilo, papá, ¿contrataste el seguro de autoconsorcio?
Sí, obvio.
Respira entonces, este seguro tiene asistencia 24/7, reparación in situ, grúa para traslado en caso de, y auto de reemplazo, ¿qué mejor?
Tenemos un seguro de auto a la medida de tus